Bueno, y aquí estamos con nuestra invitada el día de hoy. Tenemos una invitada súper especial, a la doctora Ginier Tobía. Ella es médico psiquiatra y bueno, va a estar con nosotros compartiendo el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es BPH y su impacto psicológico. Bueno, bienvenida, Ginier.
Bueno, gracias a ti por la invitación, Ronald. Yo de verdad encantada de compartir contigo en este espacio.
Fíjate que ahorita yo estoy seguro que esta conversación va a ser de mucha ayuda para muchos pacientes, un tema que tiene tanto tabú y que a la gente le da tanto miedo preguntar, incluso hablar entre familiares y amigos. ¿Sabes qué? En mi especialidad, cirugía oncológica, yo veo muchos pacientes con cáncer, de cuello uterino y veo cómo es la estrecha relación que tiene con la infección por BPH. Y la paciente cuando acude a consulta con BPH va como con un estigma, va como con muchos complejos a la consulta, pareciera que cargara como una sentencia encima. Y yo veo a veces que eso también es parte de que no tuvo una correcta asesoría o de repente no fue a la consulta especializada. Pero, oye, que es a veces fuerte ese impacto psicológico que pueda tener en esas pacientes. No sé, ¿qué opinas tú acerca de eso?
Sí, lo es. De hecho, a mí me pasa también en consulta que cuando en la primera sesión hago la historia clínica, hago preguntas de todo, ¿no? De qué enfermedad ha sufrido, todas las cosas que hacemos normalmente los médicos. Y en los casos que me he encontrado con pacientes que hayan sufrido de BPH, pues es la situación que tú estás contando. O sea, el tabú, el estigma, la vergüenza de decírmelo y siempre tratando de buscar como una justificación porque se sienten culpables y se sienten responsables. Y yo apoyo lo que tú dices, es por falta de información, por falta realmente de educación, creo que no hay, o sea, no de educación de que tú no estudies, sino que no hay suficiente a veces información al respecto. Y las personas pues tienen como esta idea de que sufrir de alguna infección de transmisión sexual es una cuestión como, ¿sabes? Como haber cometido un crimen, cuando realmente es algo que puede ocurrir, y bueno, tú manejas mejor que yo las cifras de lo frecuente que puede llegar a ser el BPH en nuestro país, y que ciertamente hay que tener responsabilidad en cuidarse, en protegerse, etcétera. No es una sentencia de muerte, ni tampoco es decir que has cometido un crimen. Tenemos que hablarlo con normalidad, tenemos que asumirlo como cuando, bueno, desarrollas algún tipo de hongo, qué sé yo, en la piel, que nadie quiere estar enfermo, pero bueno, hay que establecer ciertos cuidados y si te contagiaste, pues nada, te contagiaste, a cuidarte más, a hacer todo lo que te indique el médico tratante y listo, pero realmente se lleva como una carga, como un estigma encima, estoy de acuerdo.
Yo a veces me pongo a pensar y yo veo, hay pacientes que pasan 5 años, 6 años, acomplejadas pensando si deben o no deben ir al médico, será que voy, no voy, qué dirá el médico, me juzgará el médico. Y yo digo, oye, qué fuerte durar tanto tiempo y de repente era una tontería o de repente ya estabas tratada y todo estaba bien y tuviste ese complejo con tu pareja, de repente no estabas completamente desinhibida en el acto sexual. ¿Y qué pasa con las pacientes que no llegan a ir nunca o que nunca han ido y han pasado 15 años, 20 años? Oye, qué fuerte esto por lo que tú estás diciendo. O sea, el tabú, el miedo a de repente decir, oye, me pasó esto, tuve una infección. 80% de la población sexualmente adulta ha estado en contacto con el virus. O sea, que es algo completamente frecuente. Yo a veces veo que ese impacto psicológico, ¿cómo sabe la paciente cuándo debe buscar ayuda psicológica o cuándo ese, porque es normal que de repente sienta un poco de miedo, es normal que sienta angustia, pero cuándo eso deja de ser normal y es importante que ella acuda a buscar ayuda psicológica?
Hay varias situaciones en las que puedes darte cuenta que necesitas ayuda. Si tu pensamiento acerca del BPH y tenerlo se convierte, digamos, de alguna manera obsesivo, o sea, constantemente te está dando vueltas en la cabeza, te roba ánimos, te roba energía, te puede deprimir incluso, y es constante, genera angustia, vamos a buscar ayuda, busca apoyo psicológico para que puedas trabajar en eso y pues superarlo como se puede superar cualquier otra enfermedad en la que necesites apoyo psicológico. Si además de eso puede ocurrir que entonces te reprimas, ¿no? Te inhibas, ya no quieras tener pareja o no, si ya tú tienes tu pareja, pues no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja porque piensas que pues te va a ver con asco o que eres culpable o qué sé yo, también necesitas buscar apoyo y en este caso no solo del tratante en ginecología, sino también apoyo psicológico. Necesitas de ambos para que puedas entender bien el funcionamiento y el tratamiento que necesitas para el BPH y para que puedas tener una vida normal sin tantas cosas que te limiten. Si se convierte en un trastorno de ansiedad o depresivo, entonces no duermes, no te sientes bien, todo el tiempo te estás recriminando, pensamientos catastróficos, etcétera, busca apoyo.
Ok. Fíjate que nosotros a veces como cirujanos, nosotros estamos acostumbrados mucho a ser muy objetivos. O sea, si la paciente acudió por una verruga, le quito la verruga y ya, chao, me despido. O sea, y uno tiene que ver el paciente como desde el punto de vista integral. Fíjate lo importante. O sea, yo ahorita pienso tratar a una paciente que acuda por una verruga o por otro síntoma y que tú la dejes con esos signos depresivos, síntomas depresivos, y no canalices bien a esa paciente. O sea, no está completamente realizado el trabajo como médico, porque el trabajo como médico de nosotros es que él esté bien, que todo globalmente esté saludable.
Bueno, Ronald, y ojalá cada día haya más especialistas que al igual que tú se den cuenta de que es muy importante relacionar no solo la parte física del paciente que está allí frente a ti, sino también lo emocional, porque es que no van desligados. Tus emociones, tus pensamientos y tu cuerpo son una sola unidad, es un ente que va completo. No estás ganando nada, o sea, de repente sí ganas, tú haces tu trabajo, llegas, sacas la verruga, como tú dices, y un humano que está allí frente a ti, que tiene miedos, que tiene dudas, que tiene inseguridades y que no tiene por qué tener el conocimiento que tú tienes. Que si a lo mejor piensa que es un crimen realmente, te necesita a ti para que tú le expliques ¿de qué se trata? Si siente que con ese diagnóstico se va a morir, te necesita a ti para que tú le expliques cuál es el tratamiento, cómo es la evolución, cuáles son los riesgos si no se trata, etc. Entonces sí, necesitamos más especialistas con esa humanidad, con esa sensibilidad de que entiendan que esa persona delante de ti necesita que le pongas la mano en el hombro, que le tomes unos minutos para explicarle qué vas a hacer, qué necesita y le preguntes, ¿tienes dudas? ¿Quieres que te responda algo? Y no va a ser tiempo perdido, va a ser tiempo ganado, porque además te nutre también a ti como ser humano.
Claro.
Es importante tomar en cuenta esas emociones y además entender que las emociones de esa paciente y cómo evolucione va a depender también de esa seguridad, de esa confianza y esa tranquilidad que pueda obtener de la...
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ginia. Sabes que también a veces este mismo problema del BPH afecta toda la calidad de vida y afecta mucho a la vida en pareja, porque la mujer se siente como que culpable, se siente como que, bueno, yo lo voy a contaminar, no está, como no sabe en realidad qué es lo que tiene, incluso puede afectar hasta el matrimonio o el noviazgo que tenga, la vida en pareja de esa paciente. ¿Te ha tocado a ti? Porque es que esto es tan tabú que no sé si tú has tenido pacientes que por BPH o por algo relacionado hayan ido a tu consulta buscando esa ayuda psicológica, o te has dado cuenta que una de tus pacientes ha tenido este tipo de problemas.
Fíjate que sí he tenido pacientes que han sentido ansiedad o incomodidad por presentar el diagnóstico, y tengo un caso específico que sí fue a buscar ayuda porque que le recriminaba tener BPH y pues digamos satanizaba la situación y la culpaba de diferentes maneras y era quien la rechazaba, y pues ella trataba de explicarle que no le había sido infiel, él no le creía, entonces se tuvo que manejar en terapia, la apoyé ayudándola a buscar información del especialista también adecuado para que entendiera cómo era que podía tener BPH en ese caso sin haber sido infiel, para trabajar también con su pareja. Entonces es un tabú tanto para hombres como para mujeres, hay muchos hombres que también, sabes, culpan a las mujeres y tenemos todo tipo de situaciones. Entonces lo más importante es tener la información, es poder realmente educarnos respecto a este tema. Quienes no estudian medicina, y a veces nosotros mismos con las diferentes especialidades, pues no lo sabemos todo, obviamente. Entonces, bueno, vamos a buscar la información donde es, vamos a educarnos para entender bien cada enfermedad que nos hayan diagnosticado. Nadie quiere estar enfermo, pero vamos a asumirlo con responsabilidad y entendiendo que hay tratamiento.
Fíjate que cuando yo publico cosas en mis redes sociales, cuando hago un post en relación a algo que tenga que ver con BPH o con verrugas, me preguntan, son los posts que tienen más, pero me preguntan es al directo, no me preguntan en el post. Entonces hay
uno...
Uno empieza a ver las cuentas, 1, 2, 3, 4, EYZ43, que doctor, que una amiga tuvo esto y qué puedo hacer, porque yo digo, es tanto el tabú de esta infección, que es tan común que de repente la mayoría de nosotros la tenemos, pero a todo el mundo le da pena decir, mira, ya va, yo pasé por eso. Nadie habla de eso. Es una cosa como que el que la tiene es porque ha sido promiscua, es porque ha tenido múltiples parejas, y no es así. Yo tengo pacientes que nada más han estado con una sola pareja y han tenido BPH y listo, se controlan y siguen con su vida normal, pues es lo que deberían.
Y es necesario eso, verlo desde el lado humano, que realmente todos estamos expuestos a padecerlo, que muchas veces no se identifica, no lo sabemos, porque, pues no, me corriges tú si me equivoco, no todo el tiempo lo hay visibles. Entonces puede haber muchísima gente por allí caminando en la vida que tuvo o tiene BPH y no lo sabe y está satanizando a otro, llamándolo promiscuo o cualquier cantidad de cosas, y no es la realidad. Entonces, ¿cómo si tú vives en una sociedad donde se habla tan mal, se critica, se juzga, sin saber, cómo no vas a tener miedo de decir, sabes, yo tengo, qué hago, a dónde voy, o incluso que el mismo médico te juzgue y te diga eso? O sea, bueno, pero debes haber estado con un montón de personas y no es real.
Y una pregunta, ¿y qué consejo le darías tú o qué sugerencia le darías tú a la población que nos está viendo, que está viendo este podcast? ¿Cómo podemos nosotros aconsejarlos o qué tips le puedes dar a ellos?
Mira, yo creo que en este caso del tema que estamos hablando, hay dos estigmas o dos tabúes que necesitamos romper. Y uno es precisamente el que estamos comentando del BPH, de no satanizarlo, de no sentirnos culpables ni juzgar. Y el otro es lo mismo, pero en el caso de buscar un apoyo con un especialista en salud mental. Hablamos muchísimo, o sea, habla mucho de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es para locos, y eso ya también tiene que venir cambiando. El psiquiatra, el psicólogo, es precisamente el especialista que te va a apoyar en este tipo de temas cuando no sabes cómo sobrellevarlo. Cuando te dan un diagnóstico que te asusta, que te aterra, que te genera ansiedad, que te hace sentir culpable, que te puede generar depresión, entre otras cosas, el psicólogo y el psiquiatra son los que te van a ayudar a poder sobrellevarlo lo más saludablemente posible. Entonces, si yo no voy a buscar ayuda en ningún lado, no voy al ginecólogo, no voy al psicólogo, no voy a ningún lado, me quedo allí con mi evolución, con mi enfermedad evolucionando, entonces lamentablemente al final es cuando voy a tener que acudir a un especialista como tú, Ronald, que te quiero muchísimo, me encantas.
Ay, muchas gracias.
Pero no queremos ir al oncólogo, ¿verdad? O sea, no queremos ir al oncólogo. Entonces,
esa no es mi idea, exacto.
Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que apoyarnos en las personas y herramientas que tenemos al alcance para poder estar lo más sanos posible. Entonces vamos a quitarnos esos estigmas, esas etiquetas de la cabeza y vamos a cada especialista. El cuerpo, la mente y las emociones se tienen que cuidar. Todo eso nos conforma como seres humanos. No vas a volverte loco por ir al psicólogo, más bien los locos son los que andan pobrecitos en la calle sin saber que necesitan ayuda, porque ya no tienen conciencia de nada. Entonces usted sí nos está oyendo, que se está nutriendo de este podcast tan espectacular, bueno, tome conciencia y responsabilidad de que hay que buscar ayuda y hay diferentes ayudas para cada situación.
Claro que sí. Oye, qué bueno, Ginier. Bueno, muchísimas gracias, Ginier, por aceptar la invitación. De verdad, creo que quedó muy claro, y cualquier persona que quiera o necesite ubicarte, vamos a compartir tus redes sociales. En Instagram estás como PsiquiaTips, ¿no? Y eso yo lo voy a colocar aquí abajo para que todos lo puedan ver. ¿Utilizas otra red social aparte de Instagram?
Mira, mis redes están todas en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero realmente donde estoy activa es en Instagram. Los invito a todos, estamos en Espacios de la Torre, también nos pueden seguir en Instagram, en @espaciosdelatorre. Es un centro de salud integral donde tenemos diferentes especialidades, no solamente del área de la salud mental, sino también tenemos psicopedagogía, orientación a los padres en cuanto a temas infantiles, etcétera, ¿no? Entonces hacemos charlas, conferencias. Pronto, si Dios quiere, te tendremos a ti por allá también dándonos una conferencia. Pero bueno, están invitados a seguirnos por allí.
Ay, bueno, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias, Ginier. Espero tenerte de vuelta pronto por aquí. Vamos a ver. Para nosotros es un trabajo estar en redes sociales y seguir con nuestras actividades usuales. Pero bueno, yo creo que no hay otra forma. Estamos haciendo lo que nos gusta y yo creo que eso es lo que nos mantiene tan, tan activos.
Y estamos informando, que es precisamente lo que queremos, educar.
Muy importante.
Chao, Ginier. Muchísimas gracias.
Si
Si te gustó el episodio, puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.